Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Muchas gracias. Pues, bonito domingo, ¿no? Según el calendario, estamos celebrando el domingo de resurrección, pero nosotros lo celebramos siempre, ¿verdad? Sí, cada vez que, bueno, alguna vez oí que la fecha correcta o la fecha exacta de la crucifixión era probablemente en otro fin de semana, pero bueno, eso es, a nosotros nos da igual. Nosotros vivimos en la resurrección de Cristo, ¿no? Es verdad, ¿sí o no? ¿Sí o no estamos nosotros gozando el beneficio de la resurrección? Hay un verso que me gusta mucho, que por favor vamos ahí. Está en 1 Corintios, capítulo 15, verso 17. En alguna ocasión decía una persona, bueno, ¿por qué es que se ha tomado del cristianismo la imagen de la cruz como el ícono que representa a la iglesia cristiana? Dice este verso, ¿no? Si lo pueden leer conmigo, dice: y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. Es crucial, la resurrección de Cristo es crucial, y es por eso que nosotros no celebramos tanto la cruz como la tumba vacía. Es más valioso para nosotros una tumba vacía que una cruz ensangrentada. Era necesario pasar por ese paso. O sea, lo de la crucifixión de Cristo era necesario, era un requerimiento para que se cumpliera la justicia de Dios, porque bien dice la palabra que Dios no iba a tomar por inocente al culpable, y tú y yo éramos culpables hasta que Cristo llegó y cambió su vida por nuestra muerte. Es por eso que en su muerte nosotros tenemos vida. Es lo que dice la palabra, ¿sí o no? Bueno, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por esta reunión. Te doy muchas gracias porque podemos estar reunidos en paz, sin miedo a que nos persigan. Yo sé que hay parte de tu iglesia aún el día de hoy que está perseguida. Señor, te pido que tengas misericordia de ellos. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tengas misericordia a todos nuestros hermanos y hermanas que están perseguidos. Dales de tu espíritu, Señor, dales consuelo en su dolor, dales fuerza en sus tiempos de angustia. Te lo pido en el nombre de Jesús, y darles la oportunidad de gozar esa libertad que nosotros hoy gozamos. Padre, también te pido en el nombre de Jesús que nos acompañes con tu Espíritu Santo, guíes nuestros pensamientos, guíes mis palabras, Padre, que sea tu voz la que hable, que sea tu semilla la que sea regada. Te lo pido en el nombre de Jesús, y que caiga en corazones listos para recibirla, que se multiplique, Padre, el fruto, que seas glorificado con el beneficio, Padre, de esta palabra, Señor, y que podamos ver y dar testimonio de que en verdad Jesucristo vive en nosotros. Si estás de acuerdo conmigo, vamos a decir amén. Amén. Bueno, entonces, vamos a empezar. Me llama mucho la atención un verso que está en Lucas 9:23, si vamos por ahí. Lucas 9:23. Vamos a leer un poquito más de ese verso, pero me llama mucho la atención este pasaje. Vamos a leer el 21 en adelante. Era la voluntad de Dios, era el plan de Dios que Jesucristo, como el Hijo de Dios, ese conocimiento fuera oculto. Jesús tenía un plan secreto. Él fue el primer 007 en la historia. Era un hombre con una misión secreta. Y se fijan, constantemente cuando llegaba la gente y tenía algún milagro de parte de él, Jesús le decía, ¿sabes qué? No le digas a nadie. No le digas a nadie. Más adelante nos escribe Pablo en una de sus cartas, dice, si hubieran sabido la gente, los príncipes de este mundo, que a través de la muerte de Cristo ya se iban a perder su poder, no lo hubieran crucificado. Yo creo que era por eso. Jesús no quería que Satanás se enterara el plan de Dios. Estaba por eso lo hacía, yo creo, muy secreto. Entonces, más o menos en esta misma línea, es por eso dice Jesús. Dice, pero Él les mandó que nada dijesen esto. ¿Qué dijeron? Lo que dice en el verso 20, que es, dice, Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y si entonces Pedro respondiendo dijo, el Cristo de Dios, ¿no? El Cristo de Dios, el ungido de Dios. Entonces dice Jesús, bien hecho, ahora no le digas a nadie. Ahorita no, todavía no es tiempo. Entonces, dice el 22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es el mensaje para nosotros hoy, el versículo 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús dijo esto, y vamos a razonar un poco, lo dijo antes de ser crucificado. ¿Sí o no? Por lo tanto, estaba revelándoles a sus discípulos cómo es que Él iba a morir. ¿Ok? ¿Tú quieres ir en pos de Jesús? Un verdadero cristiano es un seguidor de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí dice Jesús que la manera de seguirlo es negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirlo. En otras palabras, lo que Dios quiere de ti es que te entregues de todo corazón, que sigas las palabras que Cristo nos enseñó, que hagas las cosas que Jesús nos dijo que hiciéramos y que lo sigas. Pero si te fijas, el camino a la cruz no es un camino fácil, no es un camino de fiesta. Puede haber un momento de fiesta de vez en vez, pero el hecho, ¿ustedes alguna vez han hecho ejercicio? ¿Sí? ¿Alguna vez han levantado pesas? Ok, ¿cuántas veces levantas la pesa? Las veces que tu cuerpo te da chance de hacerlo, ¿no? Lo que me parece interesante es que en alguna vez me dijeron o supe que mientras tú levantas tu pesa o no sé, el ejercicio que estés haciendo, ¿no? Sentadillas o lagartijas o demás, mientras no te cause dolor, no tiene mayor beneficio. O sea, es casi casi como si no lo estuvieras haciendo. Entonces, es algo similar con Cristo. A veces es el sufrimiento del vamos a decirle, del yo, ¿no? Del la voluntad de cada quien. Es cuando duele la voluntad, cuando entonces se genera un beneficio. Así como ya cuando está quemando el músculo, es cuando se sale el beneficio. Entonces, cuando estamos nosotros en Cristo, lo que necesitamos es llegar a diferentes circunstancias en nuestra vida donde tenemos que elegir entre lo que Dios dice y lo que yo digo. Y tiene que ser nuestra más sagaz elección, elegir lo que Dios dice. Seguir la voluntad de Dios, niéguese a sí mismo. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La palabra nos enseña varias cosas acerca de la muerte, pero yo lo que quiero enfocarme hoy es acerca de la resurrección, porque hoy estamos celebrando el domingo de resurrección. Dice Jesús en un párrafo que para que la semilla lleve fruto tiene que caer a tierra, tiene que morir la semilla, y entonces empieza el proceso, ¿no? De las plantas para que tomen raíz y crezcan las diferentes plantas. Entonces, eso lo dijo de sí. Nosotros somos el fruto de la muerte de Cristo, pero ese intercambio entre la vida de Cristo y tu vida tiene que suceder ya. Tiene que suceder en cada momento que tú tienes la opción, te digo, entre elegir entre lo que haría Jesús o lo que harías tú. Les voy a poner un ejemplo. Viene tu, vamos a decir, estás en la tienda, se te dan un cambio de más. ¿Qué hace Cristo? Regresa el cambio, ok. Estás viendo la tele, estás en el cine, pasa una escena muy candente, ¿qué haces? ¿La ves? ¿Qué haría Cristo? Tal vez no entra, sí, pues sí. Pero bueno, a veces te agarran de sorpresa. ¿Sabes qué haría Cristo? Yo creo que cerraría sus ojos. Voltearía para otro lado. ¿Sí o no? Te hacen alguna trastada, te enojas. ¿Qué dices? ¿Qué diría Cristo? Tal vez nada. ¿Tú qué dices? ¿Qué lección estás haciendo? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Te tienes que examinar. Alguien llega y te pide perdón. ¿Qué haría Cristo? Perdonar. ¿Sabes qué? Yo creo que Cristo, antes de que le pidan perdón, perdona. Antes. Entonces, ¿qué haría Cristo? ¿Qué hacemos nosotros? Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame. Pero como les digo, esta cuestión, hoy me quiero enfocar en la resurrección, porque un verso que dijo mi papá me la ganó. Está en Gálatas. Si vamos por favor a Gálatas. Los voy a brincar de un lado para otro, espero me acompañen. Gálatas capítulo 2. Ya saben a dónde voy, ¿no? Se imaginan. Dos veinte. Vamos a leerlo todos juntos. Ok, a la de tres. Está, si no tienen su Biblia, está en la pantalla. Una, dos, tres. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La resurrección de Cristo te incluye a ti, porque en teoría tú estás muerto. De manera que si tú estás muerto, si tu yo está muerto, si tus deseos están muertos, si tu voluntad está doblegada ante la voluntad de Dios, ya no vive más, ya no vive más Jovita o Toño o Marta o yo, lo que sea, sino Cristo. De modo tal que en verdad nos podemos decir que somos un cuerpo en Cristo. De otra manera, yo creo que lo que somos es como si fuera una sanguijuela, ¿no? Entonces no somos parte de Cristo, nada más estamos bien pegaditos a Cristo. Y eso no sirve, porque la sangre solamente fluye dentro del cuerpo, ¿sí o no? Y la sangre de Cristo es la que nos limpia, la sangre de Cristo es la que nos nutre, la sangre de Cristo, así como las células en tu cuerpo necesitan el fluir de tu sangre para que les llegue nutrimento y para que les limpie, ya ven, ¿no? Para eso es la sangre, para entregar lo que necesitan las células y para limpiar lo que no necesitan. Llega Cristo y con su sangre, con su muerte, con su sacrificio, limpia tu vida. Te nutre la vida de Dios, que es lo que te hace falta, y te quita el pecado, que es lo que no necesitas, la muerte que te dio el pecado. Entonces, cuando tú decides vivir tú y no Cristo en ti, cuando decides caminar por el camino que te dicta tu propia voluntad, en ese momento cortas el fluir de la vida de Dios a tu vida. Es por eso que Pablo constantemente nos invita: ya no pequen. O sea, son parte de Cristo, no hagan pecar a Cristo con sus cuerpos. Si tu cuerpo es parte de Cristo y tu cuerpo peca, entonces estás haciendo pecar a Cristo. ¿Alguna vez han oído ese verso? ¿O quieren que se los enseñe? Miren, se los enseño. Denme oportunidad. No lo traía aquí en mis notas. Está en 1 Corintios 8, 12, si quieren lo podemos ver. Primera Corintios 8, 12, ¿ya están por ahí? ¿Qué dice? Contra Cristo pecas. O sea, en el momento que un cristiano peca, contra Cristo peca, eres parte de Cristo. La vida que ahora vives ya no es la que tenías antes, ahora eres, es Cristo en ti. Entonces, bueno, ¿cuál es la estrategia? Ceder tu voluntad ante la voluntad de Dios es la manera en la que Cristo llegó a la cruz. Si se fijan en aquella escena en donde está Jesús orando en el monte de Getsemaní, Jesús se doblega y le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que esto te pase después. Insisto, la otra vez les comentaba, yo no veo a Jesús diciendo no quiero morir en la cruz. Yo lo que veo a Jesús ahí diciendo es que sea un poquito después. O sea, no ahorita quiero yo hacer otras cosas, sino un poquito después. Dame chance, aléjala de mí. Eso literalmente así dice en el Evangelio de Marcos. Dice, aleja de mí esta copa. No dice, no me la quiero tomar. O sea, Jesús comprendía. De hecho, si se acuerdan, hay una escena en donde le dice Pedro a Jesús. Dice, no, Señor, no te vayan a pasar estas cosas. ¿Qué le responde Jesús? Aléjate de mí, Satanás. O sea, la voluntad de Dios es que yo vaya a la cruz y eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a seguir el plan de Dios para la salvación. Pero, decía Jesús en ese momento, no quiero ahorita, no, dame chance de después. Tres veces ora, bueno, en tres ocasiones va a orar. Y cuando regresa de la tercera ocasión dice, ¿saben qué? Ahorita es el tiempo. Ahorita es el tiempo. Yo quería que fuera después, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, cuando lo comparamos, ese verso, ese ejemplo de Jesucristo, nuestro modelo a seguir, y seguimos estas palabras que dice Jesús, que para venir en pos de Él hay que negarse a uno mismo, tomar nuestra cruz y seguirlo, quiere decir que para nosotros el camino a la cruz propia es cuando entre dos opciones, o tres o cuatro, elegimos la que Dios manda. Elegimos la que Dios manda. Les voy a poner un ejemplo. Nos pasó en la semana, tuvimos un disgusto, mi esposa y yo. En ese tiempo de disgusto, y tal vez a alguno de ustedes les pase, tienes varias opciones. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es la opción de Dios? ¿A ustedes les ha pasado algún disgusto en la semana? ¿Se disgustaron alguno de ustedes? Digo, tal vez no entre matrimonios, tal vez con alguien más. Tuvieron un momento de... Tal vez contra sus hijos, tal vez contra algún vecino. ¿Sí? Está tu corazón en la plenitud de su ira. ¿Cuál es la opción de Cristo? ¿Cuál es la opción de Dios? Una puerta va a llegar como si fuera este show, ¿no? Del de Chabelo, ¿no? Es decir, detrás de la puerta número uno, ¿qué hay? La venganza. La puerta número dos, ¿qué hay? El insulto. La puerta número tres, ¿qué hay? El resentimiento. ¿Cuál es la puerta de Cristo? A la reconciliación. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Te vas a pasear por la puerta uno? ¿Vas a ver si te gusta? Porque yo creo que a veces hacemos eso, ¿sí o no? Pasamos por la puerta 1, nos sentamos un ratito en la número 2, llegamos a la 3, y ya después de un día, bueno, ok, Dios, que no se ponga el sol sobre mi enojo, ok. ¿Para qué si podemos elegir la opción de Cristo rápido? ¿Sí? Porque en el tiempo que te estás paseando en la puerta 1, 2 y 3, Cristo no está viviendo en ti. Le estás diciendo a Cristo, ahorita no. Con tus acciones le estás diciendo, Dios, ahorita no. Ahorita el que manda soy yo. Ahorita el que está sentado en el trono de mi vida soy yo. Ahorita no. ¿Qué hay que hacer? Estábamos oyendo una predicación muy padre el otro día. Decía este predicador que, ¿ustedes recuerdan este burro que Jesús manda traer? Entonces, dice este pastor, ¿sabes qué? En una analogía, ¿no? De que nosotros somos el burro y Jesús viene sobre nosotros para que le podamos nosotros servir. Entonces, dice este pastor, cuando sientas que tu carne está a punto de salir, dile, Jesús, siéntate sobre de mí. Siéntate, porque tengo ganas de ir para allá. Siéntate sobre de mí. Es una muy buena estrategia. Señor, quiero pasarme por la 1, la 2 y la 3. ¿Y sabes qué? Me quiero regresar otra vez a la 1 y pasar a la 2 otra vez. Siéntate sobre de mí, guíame. ¿Por qué? Porque la gente de allá afuera, la gente que no te conoce, solamente tiene la opción 1, 2 y 3, pero yo te tengo a ti. Yo tengo tu puerta porque tú eres el camino, tú eres la vida. Yo quiero esa opción, no quiero ni la 1, ni la 2, ni la 3. La puerta 1 me aleja, en este caso, ¿no? Porque la puerta 1 me aleja de mi esposa. La puerta 2 me separa del cariño que yo tengo por mi esposa. No quiero ni la 1 ni la 2, menos la 3, yo quiero la tuya. ¿Cuál es tu opción, Señor? Tuve la sagacidad en un momento de tranquilizarme, en ese momento de disgusto, decirle, Dios, ayúdame. Estaba Erika en el cuarto, yo estaba afuera, y sentí que Dios me decía, dale chance, déjala. O sea, no vayas con ella, déjala. En ese tiempo donde esperé yo, o sea, en serio, tenía yo ya la intención de entrar al cuarto como para, no sé, platicar con ella, tratar de enmendar las cosas. Yo sentí que me decía, la opción de Dios es no hagas nada. En ese momentito, yo creo que el Señor habló con ella y salió, y también ella tranquila, yo tranquilo, el abrazo, la reconciliación, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Sin Dios mi matrimonio no dura. Y el de nadie. Valga la pena. Sin Dios ningún matrimonio dura. Sin Dios, los padres destruyen a los hijos. Sin Dios, las familias se desintegran. Y es una verdad. Y a veces aprendemos a golpes, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente. Entonces, bueno, vamos por favor a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Le estoy dando un poquito vueltas a este punto, que es el negarse a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. La manera en la que Dios quiere llevarte a la cruz, la manera en la que Dios quiere desgastar tu gusto por ti mismo, es que, pónganse a pensar, a ver, pónganme atención un poquito. Como les decía, cuando nosotros decidimos tomar la opción 1, 2 o 3, en la circunstancia que sea, este fue un ejemplo, ¿no? Un disgusto, pero puede ser, vamos a ponerle, por un lado está la puerta un número 1, va a ser, como les decía, ¿no? Quedarse el cambio de más. La puerta número 2 va a ser, en alguna otra circunstancia, ver de más esa escena, ¿no? En la película, o es más, a veces uno buscar ese tipo de material. La opción número 3 va a ser, decía una mujer en una conferencia, dice, cuando mi hijo se enoja contra mí, está planeando mi muerte en su cabeza. O sea, a veces, ¿no? Le voy a hacer esto y después le voy a hacer esto más y va a ver cómo me la va a pagar. Bueno, esa no es la opción de Dios. Esa no es la opción de Dios. La opción de Dios es, lleva todas tus afrentas delante de Él y dile, la venganza es tuya, yo estoy en paz, perdónalos. Todas esas cosas que nos enseña Jesús en la palabra. Pero bueno, el punto es este. Cada vez que nosotros decidimos caminar en nuestro carril, es decir, esta es mi opción, sin decirlo, estás diciéndole, Dios, yo sé más que tú. Yo sé que si tomo este camino, voy a tener un mejor resultado que si tomo el que tú me dices. Y eso, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa actitud? Soberbia. ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Soberbia. En el momento que tú le dices, Dios, tú no tienes razón, yo tengo razón, estás siendo soberbio. Y si Dios desechó a Satanás, ¿qué va a pasar con nosotros? O sea, obviamente, bien dice Jesús, ¿no? Perdón, la palabra. Qué bueno, la palabra es Jesús, debatible. Pero el punto es, ¿qué dice la palabra acerca de la disciplina con los hijos? No, bueno, pero ¿qué dice acerca de nosotros? ¿Sí? Que Dios disciplina a los que ama. ¿Te ama Dios? ¿Te va a disciplinar Dios? Ok. Ahora, lo que a mí me gusta con Dios es que Dios no obliga a nadie. Porque yo no vi a Jesús con un... Imagínense, ¿no? Y de repente llegaron tres ángeles del cielo y lo presentaron delante de los que lo iban a acusar y estaba Jesús. No, Jesús estaba... A ver, yo soy. ¿No? Estamos buscando a Jesús. Yo soy, ¿qué onda? Nadie tuvo que forzarlo. Obviamente no va a llegar Dios y te va a decir... ¿No? Estás tú aquí queriendo y la mano de Dios tapándote la boca, no. No te está deteniendo Dios en tu voluntad. Dios te habla y te deja que tú decidas. Dios te dice esta y esta y esta y esta cosa. No, vamos a decirlo, ¿no? El perdón. ¿Qué dice Jesús acerca del perdón? ¿Cuántas veces vamos a perdonar a nuestro hermano? Ok, que en una... ¿Las vas a ir contando? ¿No? ¡Híjole, te quedan dos nada más! No, pues no. Úsalas bien, te quedan nada más dos. No, no, quiere que no se las cuentes. Ahora, por ejemplo, el otro día estaba considerando esto. ¿Sí o no dice la palabra que cuando Dios perdona, olvida? Decían por ahí que... Este es un chiste nada más, por favor, es un chiste. ¿Ok? No es que las mujeres sean histéricas, es que son históricas. Se acuerdan de todo. Es un chiste nada más, es un chiste. O sea, a veces cuando pedimos perdón, es perdón y ya no te la vuelvo a contar. Es lo que Dios hace. O cada vez que, ¿no? Vamos a decir, te equivocas una vez, regresas con Dios después y llega Dios y dice, oye, pero es que hace una semana y hace dos semanas también. Y no. O sea, dice, por amor de mí mismo me voy a olvidar. Por amor de, pues sí, por amor de ti mismo, olvídate. Porque ningún, insisto, ninguna relación humana perdura si Dios no está en medio. Entonces, cuando Dios te dice, haz esto, deja de ser lo otro, no es más que para tu bien. Porque Él está bien, créeme, Dios está bien. O sea, cuando tú pecas, no se le cae nada a Dios. Si tú decides caminar por tu camino, el único que le va mal es a ti. Entonces, bueno, regresando al tema. Quiere Dios que cedas tu voluntad. De modo tal, le indicas, cuando tú cedes tu voluntad ante la voluntad de Él, le indicas que Él tiene la razón y tú no. Lo opuesto de la soberbia es la humildad. ¿Qué quiere Dios sino que seamos humildes? ¿Sí o no? Dios busca gente humilde. Humilde para que ceda. Entre más rápido cedas, más humilde eres. Ser humilde no quiere decir pensar igual, sino ceder tu voluntad. O sea, eventualmente una persona, cuando ya tiene cierto camino con Dios, es más rápido, te acuerdas más, ¿no? Una de las cosas que constantemente me recordaba a Dios, gracias a Dios ya no tan seguido, pero de repente hay cosas que me molestan, vamos a decir, en el coche, ¿no? Y te dan ganas, por ejemplo, ayer di una vuelta, hay tres carriles, venía un taxi en el segundo carril, yo di vuelta sobre el primero. Pero de todas maneras como que se espantó el señor este, que de hecho iba lejos. Se espantó y me tocó el claxon, ¿no? Cuando lo vi venir, se me ocurrió, le voy a echar el coche un poquito para acá. Un poquito nada más un poquito. Dice la palabra, no hagas nada por contienda, por vanagloria. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haces, David? ¿Le echas un poquito el coche o sigues en tu carril? Sigo en mi carril. Gloria a Dios que sigo en mi carril. ¿No? Disculpe usted, señor taxista, pásele. Por favor. Hay que ceder. Ahí uno deja que pase Dios, ¿no? Que Dios viva de modo tal que sea Cristo en mí y no yo en mí. Bueno, 1 Corintios 15. 1, 2 y 3. ¿Ya están por ahí? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Les duelen sus callos? ¿Ya se los pisamos lo suficiente? Van a salir cojeando. ¿Saben qué? Este mensaje lo podemos predicar todas las semanas. O sea, el comparativo con lo del burro no es malo. O sea, la característica de los burros es que son tercos. El yo de cada quien es terco. ¿Sí? Pero, ¿se acuerdan la semana pasada que les decía que no confesáramos las cosas de Dios? Bueno, que no confesáramos lo malo, sino lo bueno. ¿Sí se acuerdan? Que tuvimos un tiempo para cerrar los ojos y permitir que Dios nos hablara. Lo que Dios a mí me dijo es que yo no me hablara a mí mismo como que yo era terco. Porque es una de las cosas que yo había dicho respecto a mí. Yo no quiero ser terco, yo soy humilde, ¿no? Y en el nombre de Jesús soy un hombre humilde. Entonces, no es por decir que tu yo va a ser terco, no. En el nombre de Cristo, tu yo se muere. Yo no existe. Adiós. Goodbye. Pareces el bautismo, para que lo entierres. Y ahí se queda en el agua. Y resurge Cristo en ti. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a leer esto. Discúlpenme. Sí, no me equivoqué. De hecho, era Romanos, discúlpenme. Sí, Romanos, sí, perdón, Romanos 15, sí. Sí, Romanos 15, vamos a leer del 1 al 7. Me equivoqué del libro, discúlpenme. ¿Ya están por ahí? ¿Sí? Ok, dice así. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Otra vez? Así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Dice el 4, porque las cosas se escribieron antes para nuestras enseñanzas. Para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes y a una voz glorifiquen al Dios, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. El énfasis va a estar en el verso 3, en el verso 1. Dice el 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Si se escribe esta carta de respecto a ti, ¿qué escribirían? ¿No? Y David no se agradó a sí mismo. Y David sí se agradó a sí mismo. Ese es nuestro. Ahora sí que esa es nuestra cruz. Esa es nuestra cruz. Tu cruz no es tu suegra. Tu cruz no es tu esposo, tu esposa. Tu cruz eres tú. Tu cruz es tu voluntad. Ceder tus deseos ante los deseos de Dios. Algo que le decía yo a Erika es, yo quiero ser como Cristo, que se dio a sí mismo por su iglesia. ¿No? Si Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, o el esposo, ¿qué tiene que ser con la esposa? Darse a sí mismo por la esposa. ¿No? ¿Sí o no? Debería de haber más sís.
¡Sí!
¿No? ¿Cuántas esposas hay aquí? Si no quieren, no, ok. Digo, uno que tenía la buena intención. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a tus actitudes? ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a tus deseos? Estaba en la semana leyendo un ejemplo de este tema. Decía esta persona, hace una pequeña semblanza de todo el Antiguo Testamento, de hombres y mujeres que van tras la voluntad de Dios y gente que no va tras la voluntad de Dios. Les enuncio a algunos. Abel, ¿siguió o no la voluntad de Dios? ¿No lo llama Hebreos el justo Abel? ¿Qué dice de Caín? ¿Siguió la voluntad de Dios o no? ¿Cedió su deseo ante Dios o no? ¿Qué le pasó a Caín? Fue exiliado, rechazado. Caín no es un buen nombre para ponerle a tu hijo. ¿Cuál es la voluntad, por ejemplo? Bueno, ¿cuál es el ejemplo entre Saúl y David? ¿Saúl siguió o no la voluntad de Dios? Desobedeció a Dios, se alejó de él, no lo consultó. David se equivocó. Sí, se equivocó. Pero la palabra nos muestra cómo tenía un corazón de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando pecó, se arrepentía, regresaba a su Dios. Vamos a los apóstoles. ¿Quién siguió la voluntad de Dios? ¿Pedro o Judas? Pedro, a pesar de que tuvo un momento de conflicto, regresó otra vez. Entonces, Judas obviamente no. O sea, constantemente en las Escrituras tenemos el ejemplo. Cuando alguien cede su voluntad ante la voluntad de Dios, tienen éxito. Cuando alguien se retiene su voluntad, entonces fracasan. Y en el fracaso a veces puede ser un problemita, pero a veces puede ser el resultado entre la vida y la muerte. A veces puede ser el resultado entre que si tienes o no familia. A veces puede ser el resultado en que si te metes en un mal negocio o no, ¿no? A veces llega la gente y está muy emocionada y se mete en un negocio, no era la voluntad de Dios, termina la gente en pérdida, en deuda. ¿Para qué? ¿Para satisfacer tu yo? ¿Para satisfacer que tus chicharrones aquí sí truenan? No. Dice aquella canción, esa traducción de My Way, ¿no? La de que la canta José José. Bueno, Frank Sinatra, pero la traducción la canta José José. A mi manera. Pues a tu manera. A tu manera con Dios no juega. Es a su manera. A su manera. Y me gusta mucho aquella escritura, la profecía, que habla de que Él iba a escribir su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Tal vez no en una cuestión donde tal vez vamos a, no sé, un proyecto, un viaje. Ahí sí hay que orar, interceder y decirle: Dios, ¿es tu voluntad que yo tome este viaje? ¿Es tu voluntad que me meta en este negocio? ¿Es tu voluntad que tal cual? Tal vez sí. ¿Por qué? Porque pues no viene la palabra, ¿no? Pero sabes, cuando hay que elegir entre lo bueno y lo malo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo bueno. Y cuando hay que elegir entre lo bueno y lo mejor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo mejor. No tenemos que consultar, no tenemos que ayunar por 7 días para ver si perdono a mi hermano. O sea, no tengo que meterme a estudiar todos los libros de la Escritura para saber si tengo o no que hablar, la verdad, ¿no? Dios, ¿digo mentiras o no? ¿Cuál es tu voluntad, Padre? ¿Miento en esta circunstancia? O sea, rápido sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y mientras nosotros decidamos seguir, como dicen, montados en nuestro macho, vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas con Dios y vamos a tener problemas con la gente que nos rodea. Y Dios no quiere eso. Dios quiere la unidad entre los hermanos. Pero si haces tu voluntad... Por eso es que todos tenemos que seguir la voluntad de Dios. Si todos seguimos la voluntad de Dios, pues la gente que va a estar a tu alrededor, todos vamos a estar así de, pues es que es lo que Él quiso, ¿no? Muchas veces, y lo he visto en las iglesias, la voluntad de la gente es que ya no quiero ir a la iglesia, pues, y no va. La voluntad de Dios, ay, ya me cayó mal el pastor, ya me cayó mal que nada más está predicando David, yo quería oír al pastor Danilo. Ya no voy. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No dice que nos sometamos a nuestras autoridades? ¿Saben qué? Si yo estuviera en una iglesia y yo tuviera ganas de irme, antes voy con el pastor y le digo: oye, ya no quiero ir. ¿Me das chance de ir a buscar otra iglesia? ¿No? Digo, por lo pronto con mi papá, yo creo que él es de las personas menos conflictivas que conozco. No creo que se les hiciera a mi papá de cuadritos. Que ojalá nunca sea el caso. Ojalá siempre se sientan ustedes a gusto. Obviamente, como le estamos orando, ¿no? La semana pasada, estamos diciendo que como los globos. Hicimos un cálculo de más o menos unos 400 globos hay. Más o menos. Una congregación de 400 personas necesita líderes. Ahorita estamos en nuestro curso intensivo de liderazgo. No se puede ser líder si uno no se somete. ¿No le dice así el centurión a Jesús? Dice, no tienes que ir, nada más dilo. ¿Por qué? Porque yo soy hombre bajo autoridad. Y cuando yo le digo que vaya, va. Nada más tienes que decirlo. La clave para tener autoridad de parte de Dios es someterte ante su autoridad. Someterte hacia su voluntad, de modo tal como Jesús, que no haces lo que a ti te place, haces lo que a Dios le place. Y les digo, para cuestiones de todos los días no es muy así de, a ver, permíteme tantito, voy a orar, voy a entrar a mi tiempo íntimo con Dios para preguntarle si tengo o no, ya ustedes digan, ¿no? Si tomar la opción 1, 2 o 3. La vida me presenta la puerta número 1, la 2 y la 3. Dios, yo quiero catafixiar mi puerta por tu puerta. Yo no quiero la puerta del mundo, quiero tu puerta. Porque en ese tenor se lleva mi matrimonio, mi relación con mis hijos, con mis hijas, mi relación con mis, vamos a decirle, compañeros de trabajo, mi relación con mis autoridades. Y las cosas Jesús las explica aquí en la palabra. ¿Quieres dirección? Abre la Biblia. No está muy complicado, insisto, y tampoco nos ponemos a ser muy así. Dios, tú sabes, porque Dios puso en tu corazón la ley, Dios puso en tu mente sus mandamientos, lo que está bien y lo que está mal. Y si hay algún poquito de confusión, nada más repasa la palabra. Entonces, bueno, hay un último verso que me gustaría, dos versos, de hecho. Uno de ellos está en Apocalipsis 1:5. Este nada más es como un pequeño comentario, no tanto así un punto en sí. Me gusta cómo describe aquí a Jesús. Ese era el verso que estaba buscando. Apocalipsis 1:5. Es que ayer le pedí ayuda a Erika para encontrar este verso y ya lo encontré. Dice, ¿ya estaba en la pantalla? Me gusta mucho como es muy, imagínense una playera, ahorita que vean la frase. Imagínense un chavo así todo malote, así mal encarado con sus, ya saben, ¿no? Que a veces se visten todos de negro y demás. Que diga: "Yo soy súbdito del primogénito de los muertos." Imagínense. Está hablando de Jesús, porque Jesús nació de la tumba. Tu vida está después de la tumba. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. El primogénito, el primero que nació de la muerte. El primero, el primogénito, ¿quién es? Yo soy el que está atrás de Jesús. Yo soy uno de sus hermanos, ¿no? Somos hermanos en Cristo. Nuestro Señor, pero también nuestro hermano. El primogénito. Él nació de la tumba, tu vida está después de la tumba. Mientras estés en la tumba va a haber muerte, mientras estés en la tumba va a haber pérdida. Tu voluntad se va a ejercer en la tumba. La voluntad de Dios se va a ejercer de la tumba para afuera, saliendo de la tumba. La resurrección de Cristo debe ser nuestra resurrección. Porque dice la palabra, ¿no? El Espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos, mora en ti, mora en mí. La vida de Dios está de la tumba para afuera. Cada vez que tú dices, se hace mi voluntad y no la tuya, estás regresando a tu tumba. No estás siguiendo la voluntad de Dios para ti, no estás siendo un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano cede. Ya con esto termino, vamos a Colosenses 1:27, por favor. Colosenses 1:27. ¿Están por ahí? Ustedes conocen esta frase. Es nada más el último pedazo, que es un comentario. Dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. La resurrección de Cristo es la gloria de Cristo. El hecho de que tú vivas después de la tumba es gloria para Dios. De modo tal que verdaderamente sea Cristo el primero. Pero si hay un primero, debe haber un segundo, y un tercero, y un cuarto. Dice la palabra que dice Jesús, ¿no? Dice que Dios lleva gloria cuando traemos fruto y nuestro fruto permanece. Tú eres un fruto, tu vida es un fruto de lo que Jesucristo hizo en la cruz por ti y por mí. La voluntad de Dios es que nos reproduzcamos de acuerdo a nuestro género. Dios quiere llevar fruto a través de tu vida. Pero el proceso que llevó Jesús es el mismo que tienes que llevar tú. Jesucristo siguió la voluntad de su Padre hasta la cruz. Y gracias a Dios y gloria a Dios, no se quedó en la cruz, sino que salió de la tumba. Igualmente tú, no solamente es necesario llevar a la cruz, llegar a un punto en donde te niegas a ti, hay que salir de la tumba y vivir para la gloria de Dios. Tú tienes que vivir, tú estás hecho para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, para que la gloria de Dios se manifieste en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu relación con tu familia, para que la gloria de Dios invada tu sociedad, la sociedad que te rodea, en tu trabajo, en tus amigos, en tu familia. Dios quiere alterar este mundo a través de ti. La obra que hizo Jesucristo alteró al mundo entero. Dios quiere usarte a ti para que alteres el mundo entero. Pero tienes que empezar con un simple paso. No se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. No se haga mi voluntad, no más yo, sino tú en mí. No más lo que David quiere, sino lo que tú quieres. No más el enojo y el resentimiento que quiere tener David, sino tu voluntad, que es el perdón y la misericordia. No más la ira que quiero que me lleve a mi venganza, sino yo permito que fluya a través de ti misericordia, a través de mí tu misericordia. No el odio, sino el amor. Ese odio que tal vez me lleva a tal o cual, ya no más, sino el amor que cubre todo mal, según dice, ¿no?, en Corintios. Ese amor que perdura a pesar de todo. No más mi voluntad, sino la tuya. No más lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No más mis ganas de tal o cual, sino tus ganas de tal o cual. Es que no me quiero levantar, pero me levanto. Es que no quiero poner la otra mejilla, pero la pongo. Es que no quiero ceder, pero cedo. ¿Por qué? Porque yo estoy muerto, crucificado juntamente con Cristo, enterrado en el bautismo, ¿no? Dejando ahí atrás mi voluntad, dejando atrás en el agua todo deseo pecaminoso, todo deseo carnal, está en el agua. ¿Cuántos de ustedes están ya bautizados en agua? En el agua está ese deseo malo. No le compres a diablo la mentira de que todavía quieres. No, ya no quieres. La realidad es que no quieres. La realidad es que anhelas que Dios manifieste justicia a través de ti. La verdad es que tú deseas estar limpio tal cual Cristo te limpió. Esa es la verdad. Es por eso que te molesta y te sientes mal a veces cuando pecas. Algo está mal del pecado, que ya no lo quieres más. Algo hay en el pecado que no te acomoda. ¿Por qué? Porque estás verdaderamente muerto. No le compres al diablo la mentira de que todavía hay una naturaleza ahí que hay que... No. Está muerta, crucificada y enterrada. Y en el nombre de Jesús salimos, resucitamos, salimos juntamente con Cristo. Y para la gloria de Dios Padre llevamos fruto y nuestro fruto permanece. No más la voluntad de 1, 2, 3, de ti y de mí. Ya no más nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Debemos seguir la voluntad de Dios, porque el grano tiene que caer a la tierra y morir. El camino a nuestra cruz es el camino en donde ya no es más mi voluntad. Ya no más mi voluntad, sino la tuya, Padre. La tuya, Jesús. Cuando nosotros decimos, Jesús, tú eres Señor sobre mi vida, en ese momento tú le estás entregando a Dios las llaves de tu coche. Le dices, Señor, usted dice cuando avanzamos, usted dice cuando nos detenemos, usted dice si es para la derecha o para la izquierda. Y las llaves, tómalas, son tuyas, no las quiero nunca más. No le compres al diablo la mentira de que deseas tus llaves. Cede ante la voluntad de Dios. Cede ante la voluntad de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Esto de ceder la voluntad no es natural, es sobrenatural. No es natural, todo mundo allá afuera, todo mundo que no conozca a Cristo, todo mundo que no conoce la voluntad que Dios tiene para ellos, están manejando su propio coche y cuando alguien le pide las llaves dicen no, y hasta manotazo le dan. Pero nosotros no, nosotros ya no tenemos llaves en nuestra mano, nosotros las cedimos. Entonces vamos a hacer esto, vamos a cerrar nuestros ojos y como si fuera un símbolo, si tienen a la mano algunas llaves, vamos a tomar esas llaves. Insisto, es un símbolo, no es nada sobrenatural, es un símbolo. A levantar estas llaves, vamos a decirle: Padre, estas llaves representan mi voluntad. Yo quiero darte estas llaves, yo quiero ceder mi voluntad. No se haga más mi voluntad, sino la tuya. Guíame, Señor, ayúdame a obedecerte, llévame a la resurrección de Cristo. Llévame a la vida en Cristo. Llévame a la victoria en Cristo. Se haga tu voluntad y no la mía. Padre, yo quiero que escuches cada confesión. Te doy muchas gracias por la oportunidad que cada uno de nosotros tenemos de entregar este símbolo, estas llaves que significan nuestra voluntad. Padre, guíanos, guíanos, danos la oportunidad de reconocer que en verdad estamos muertos. Ya no es más nuestra voluntad, sino tu voluntad. Padre, te pido también en el nombre de Jesús que nos hagas hombres y mujeres humildes. Dile: Padre, hazme un hombre y una mujer humilde. Dile: hazme humilde, Señor. Y hazme humilde por las buenas. Hazme humilde por las buenas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si quieren, pueden bajar sus manos. Es muy importante esto último que les dije. Dios puede darte una instrucción o puede darte una instrucción. Cuando este no sirve, estas sí sirven. Mi invitación para ti es: cede, porque ¿sabes qué? Tu yo no le va a robar a Dios su gloria. Tu yo no se va a poner en el camino entre la gloria de Dios que Él quiere tener en tu vida. Y con todas las de la ley, porque sabes, un día tú confesaste a Cristo como Señor de tu vida. En ese momento, Dios te dijo: ok, eres mío, y a los míos disciplino, corrijo, les enseño. Por las buenas. Dios te dio aquí un instructivo. Todos los aparatos que venden, que compras, traen un instructivo. Bueno, este es el tuyo. Sigue lo que aquí dice en la palabra. Te va a ir bien. Va a estar fácil el camino. En el momento que te apartes de este va a estar peor. O sea, verdaderamente, seguir a Cristo a veces requiere sacrificios. Pero el beneficio no se compara como cuando la vida de la gente está en pérdida. O sea, perder una relación con un familiar, perder una familia, perder un matrimonio, no es cosa fácil. Es más fácil seguir lo que Dios dice. Es más fácil decirle: sí, es cierto, Jesús, el que tiene las llaves eres tú, discúlpeme usted por haberme acercado aquí al volante, voy a pasar aquí atrás a donde está la cajuela y me voy a quedar un ratito. Sí, Jesús, ¿me abres la cajuela, por favor? Ya no quiero ni ver el volante. Casi. Hacer eso es mucho mejor que arrebatarle a Jesús el liderazgo de tu vida. Entonces, es una cuestión de todos los días. Dice Jesús: todos los días, ¿sí o no? Lo leímos en aquel verso. Hay que tomar nuestra cruz diariamente, seguirlo. Entonces, bueno, no es solamente una oración y ya nos vamos a nuestra casa y ya se me quitó el yo. No, todos los días. Mañana que te levantes, otra vez. Y al día siguiente, otra vez. Tu voluntad. Es un reto para todos nosotros, pero con la bendición de Dios lo vamos a alcanzar. Amén. Amén. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar.